Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Estás planteándote salir al extranjero para estudiar? ¿O tus hijos te lo han planteado en casa, te lo han preguntado, han mostrado interés? Pues mira, hoy martes, en el espacio Zaragoza Joven, está teniendo lugar, acoge una feria que lleva por título, pues mira, no te descubro nada, salir al extranjero. ¿En qué consiste esta cita? Pues es algo que enseguida te quiero explicar y a la que enseguida nos vamos a marchar. 1:07, buenas tardes, soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Esto es Mediodía COPE, desde COPE Zaragoza, donde en este martes 8 de abril te estamos contando ahora, te seguimos contando de hecho, las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hasta un total de 10 entidades están ofreciendo hoy información para realizar una estancia en el extranjero con diferentes opciones, desde realizar prácticas, trabajar, hacer voluntariado o aprender idiomas. La feria se celebra en la Plaza Joven de la Azucarera hoy, este martes, por la mañana, desde las 11, cuando dan el pistoletazo de salida, hasta la 1:30, pero es que si no has podido ir por la mañana, puedes ir por la tarde, porque desde las 4:30 y hasta las 6:30 podrás pasarte por ella y, bueno, pues conocer un poquito mejor esas posibles experiencias que puedes vivir en el extranjero. Mejor que contarlo nosotros, le quiero preguntar a Marta López, que es técnico de juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre esta cita, sobre este salir al extranjero. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, una gran oportunidad para aquellos jóvenes que puedan informarse un poquito mejor sobre las posibilidades que tienen de salir fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestro país, para realizar pues desde prácticas, trabajo, hacer voluntariado o contar con diferentes opciones, ¿no?
Eso es. Agradecemos mucho a las 10 entidades que están participando en esta feria que llevamos haciendo desde hace tiempo en el Servicio de Juventud, pero que esta es la primera feria que hacemos en el nuevo espacio de Zaragoza Joven, en la Azucarera, puesto que nos hemos trasladado hace muy poquito tiempo y la verdad es que es un espacio increíble, grande, luminoso, moderno, y ahí pues se han concentrado estas 10 entidades que están informando a los jóvenes que están pasando por la feria de todas estas opciones que tienen pues para vivir una experiencia de movilidad fuera de su país.
¿Cuáles son, Marta, algunas de esas entidades que están hoy presentes en este emplazamiento, en este espacio Zaragoza Joven?
Eso es. Mira, hay 4 entidades que son centros de idiomas, que lo que ofrecen es estancias en Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos para aprender o mejorar el idioma. Pero también hay instituciones públicas como EURES, que es la parte del INAEM que se ocupa del empleo fuera de nuestro país, o sea, cualquier joven que quiera encontrar un empleo o ya lo ha encontrado pero necesita pues hacer una tramitación, conocer mejor el país donde va a trabajar, pues EURES, los consejeros EURES, que hay uno en cada una de las provincias de Aragón, en este caso están en el INAEM de la calle Compromiso de Caspe, se ocupan de gestionar todos estos posibles trabajos que puedan salirle a un joven. También está Zaragoza Dinámica, que es el recurso de empleabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que llevan más de 20 años formando a jóvenes y dando oportunidades de moverse por Europa. Está también el IAG del Gobierno de Aragón, es el Instituto Aragonés de la Juventud, que gestiona varios proyectos dentro del programa Erasmus Plus, asimismo pues los campos de voluntariado internacional que se hacen en verano, o también el Cuerpo Europeo Internacional, que da oportunidad a cualquier joven, independientemente de su situación social o económica, tener una experiencia de voluntariado en Europa. Pero también está la FAS, que es la Federación Aragonesa de Solidaridad, que con alguna de sus ONG ha venido a hablarnos de todo el tema de cooperación internacional, de cómo un joven puede, si tiene pues una vocación solidaria, implicarse en estos proyectos en países muy lejanos de África y de América. Y luego estamos el Servicio de Juventud con Eurodes, ya que formamos parte de esta red europea de información para jóvenes y somos un punto multiplicador, un punto informativo informativo para cualquier información que tiene que ver con Europa que pueda interesar a un joven. En ese caso, hoy estamos en la feria, pero en cualquier momento a lo largo del año podéis contactar con el Servicio de Juventud, interesaros por este recurso y a cualquier joven le podemos dar información sobre cómo encontrar prácticas, cómo encontrar trabajo, cómo hacer un voluntariado o cómo con otros amigos hacer un proyecto de movilidad para irse fuera. Entonces, todas estas entidades que te he nombrado tienen sus recursos durante todo el año. Podéis poneros en contacto con cada una de ellas siempre que sea necesario, pero en este caso las hemos reunido todas aquí y hemos hecho esta jornada pues para tener todos los recursos concentrados en un mismo día y en un evento.
Genial, porque eso muchas veces, Marta, lo que te preguntaba o lo que planteaba un poquito en la introducción de la entrevista, ¿no? Muchos jóvenes a veces tienen ese deseo de salir a formarse o adquirir nuevas experiencias para al fin y al cabo mejorar su currículum fuera de nuestras fronteras, pero el problema es que a veces uno no sabe por dónde empezar, ¿no?
Eso es. Y cuando no sabes por dónde empezar, pues es bueno tener un recurso como es, pues por ejemplo, nosotros, el Servicio de Juventud, que tiene un servicio de información para jóvenes, que ahí le vamos a informar de todo lo que puede hacer, de todas las opciones que tiene. Luego él pues tendrá pues que acercarse a esas entidades, investigar un poquito más, ver que le den una información mucho más completa, pero una primera entrada, una primera manera de saber qué opciones tienes, acudir a InfoJoven o también el IAJ, el Instituto Aragonés de la Juventud, que sería nuestro homólogo en el ámbito de la comunidad autónoma del Gobierno de Aragón, te ofrece lo mismo, un servicio de información y te explican todos los programas que ellos gestionan. Y además otros en los que los jóvenes pueden participar. Seríamos pues como las dos entidades que tenemos toda la información, digamos.
Bueno, esta jornada, hay que recordar, Marta, se encuadra dentro de las jornadas de información que organizáis desde el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no?
Sí, normalmente hacemos tres jornadas al año, una dedicada a este tema de movilidad, de salir fuera, otra que gira en torno a la formación y al empleo en el tiempo libre, porque también es una de las informaciones más recurrentes sobre pues cómo sacarse el título de monitor de tiempo libre, puedo hacer unas prácticas en temas de campamentos o cómo poder ser monitor para realizar actividades extraescolares. Esa normalmente la hacemos en mayo, lo que pasa que este año probablemente nos va a coincidir con la inauguración de la azucarera, del espacio que acabamos de aterrizar hace poquito y no tenemos la certeza de que la vayamos a poder hacer. Y luego en septiembre hacemos otra sobre recursos para jóvenes desempleados, que en esa también pues convocamos a todas las entidades de Zaragoza, públicas y privadas, que tienen herramientas, que tienen asesorías o que tienen información para que los jóvenes encuentren un trabajo. Esos serían los tres temas que son pues temas recurrentes y de interés para los jóvenes.
Sobre la jornada de hoy, por cerrar este capítulo, decíamos, vamos a recordar de nuevo, Marta, los horarios. Por la mañana ha abierto sus puertas a las 11, cierra dentro de 15 minutitos a la 1:30 del mediodía, pero por la tarde los jóvenes que estén interesados tienen 2 horas para acercarse allí, ¿no? De 4:30 a 6:30 de la tarde.
Eso es, sí, se acercan, están todos los stands de las entidades que han venido y pueden pasar por todas las mesas, ir preguntando, viendo lo que les ofrecen y quedándose pues con contactos de los técnicos que gestionan estos proyectos en el caso de que necesiten una mayor información o vayan a su casa y piensen pues en todo lo que les han explicado y decidan y tomen alguna decisión al respecto, pues se pueden quedar con los contactos, con las web, con pues eso, con los contactos de estos proyectos.
Para terminar, has hecho mención y hemos hecho mención a lo largo de la charla que hemos tenido, Marta, ese espacio, esa plaza joven de la azucarera, ¿no? Como espacio dinamizador, sobre todo, para los más jóvenes.
Eso es. El Servicio de Juventud, desde el mes de enero, estamos ubicados aquí, es nuestra nueva casa. La azucarera está en el barrio del Arrabal, en la calle Mas de las Matas, y es un espacio increíble. Es la antigua azucarera de Zaragoza, que se renovó hace 12 o 13 años y está ocupado por otras dependencias municipales, y a partir de enero es exclusivamente para el Servicio de Juventud, y además nos acompaña la biblioteca biblioteca Qubit, que es una biblioteca específica para jóvenes que ya estaban aquí ubicados y que también pues vamos a hacer cosas conjuntamente. Nuestra idea es hacer programación aquí porque tenemos unos espacios increíbles, muy modernos, ofrecer a los jóvenes la posibilidad de estar, de venir aquí como si estuvieran en su casa y de ofrecer también a los centros educativos y asociaciones del entorno un espacio en el que poder realizar actividades.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos y estaremos hoy naturalmente pendientes de esa jornada salida al extranjero. Marta López, técnico de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y que sigan siendo un éxito esas jornadas que acoge ahí este espacio del que estábamos hablando, esa Plaza Joven del Azucarero. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
Vive la primavera más especial con Gardeniers. Adquiere flores, plantas y artículos de decoración. Con cada compra que hagas, contribuirás a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un proyecto de ATADES. Visítanos en calle Clara Campoamor 25.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, acompáñame ahora a un viaje a un territorio que quizá te resulte familiar. Se trata de la Sierra del Barracín. Allí vive Flora, que es una mujer envuelta en un halo de misterio. Vive retirada en la Casa de las Amapolas. Y mira, este lugar idílico al que te he pedido que me acompañes es precisamente el punto de partida de esta novela que se titula, que lleva el título precisamente de La Casa de las Amapolas. La firma de Sirés Ruiz y es una oda al misterio, la intriga y una de esas historias que te tiene con el corazón en un puño, encogido, con nerviosismo en todo momento. Mejor que contártelo yo, le quiero preguntar hoy a la propia autora, a Desiree Ruiz, que hoy nos acompaña aquí en este estudio de COPE. Desiree, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias en primer lugar por hacernos esta visita y bueno, te pregunto, ¿qué nos cuentas en esta historia, en esta La Casa de las Amapolas?
Bueno, pues en La Casa de las Amapolas se cuenta una historia de intriga, de misterio y de secretos familiares, que parte de la desaparición de dos jóvenes muchos años atrás. Ocurren muchas cosas, pero cuando ya han transcurrido 20, 25 años después de su desaparición, ¿no? Como tú bien dices, pues Flora, la madre de una de ellas, se oculta en esa casa, en medio de la Sierra del Barracín, llena de secretos, llena de silencios y además, pues bueno, con muchas mujeres también que están intentando procesar sus duelos y que entre todas ellas se va a descubrir al final qué ocurrió con esa desaparición de tantos años.
Efectivamente, mira, me lo has comentado ya más o menos, pero el punto de partida que parece idílico no lo es tanto, cuidado.
Sí, el lugar es idílico porque la Sierra del Barracín es maravillosa. La Casa de las Amapolas como casa también es una casa muy bonita, muy hermosa, muy acogedora. Pero es cierto que hay una tragedia oculta ahí, un gran drama, que es esta desaparición, ¿no? Y aparte del drama en sí, el tema es que ese secreto, ese misterio sin desvelar, eso que ocurrió, pues continúa oculto entre las paredes durante muchísimo tiempo, durante décadas. Y eso, bueno, pues influye en un ambiente inquietante, opresivo a veces, pero que se va a desvelar poco a poco, claro.
¿Quién es Flora? Porque hemos hablado de ella, ya tenemos alguna pincelada también de quién es este personaje, pero va a girar casi todo en torno a ella, ¿no?
Bueno, Flora inicia un poco todo, ¿no? Porque Flora es la madre de una de las chicas desaparecidas, es la que decide irse a esa casa en medio de la sierra. Decide pues aislarse de todo, es como si quisiera comenzar una nueva vida, ¿no? Y vivir de otra manera. Y Flora es un personaje muy complejo, muy complicado, porque es muy duro, es fuerte, Es incluso arisco a veces, ¿no? Es una persona que puede ser incluso desagradable a veces, pero sin embargo es como una coraza también, porque por otra parte en su interior pues cobija mucho dolor y también mucho amor y, en fin, muchos silencios también. Es un personaje muy interesante.
Además de Flora, me ha llamado mucho la atención de Siré el entramado, el mundo de personajes que has forjado aquí en esta Casa de las Amapolas, en esta novela. Nos muestra también el mundo que también tiene su vez a su alrededor Flora, ¿no? La protagonista, todo lo que gira, hablando de personas naturalmente, sí, en torno a ella.
Claro, sí, porque bueno, en la casa hay una serie de mujeres, luego también aparecen, por supuesto, personajes masculinos, pero las que viven en la casa son todas mujeres, son todas muy diferentes entre sí, ¿no? Están pues dos personas que son ajenas a la familia de Flora y luego además también pues aparece su nuera, aparece su nieta. Claro, son muy distintas, además de las dos chicas desaparecidas, que por supuesto irán apareciendo también en las cuando se habla del pasado. Hay mujeres muy fuertes, otras mucho más frágiles, más sensibles, menos, pero también además, claro, de diferentes generaciones, ¿no? Y entonces también se intenta profundizar un poco no solo en los personajes de esas mujeres que rodean a Flora, sino también en las relaciones que existen entre ellas, ¿no? En la relación que tiene como amiga, en la relación que tiene como abuela, que ha tenido como madre, etcétera.
Te escucho hablar de Siré y por lo que he podido también descubrir en tu libro, es una, partiendo de la base de que es una novela de ficción, naturalmente, uh-huh, de esa intriga y ese misterio que estábamos hablando al principio, pero tiene una parte de real en el sentido, ¿no? Estabas hablando ahora de esos personajes, a todos nos pasa, ¿no? Y algún oyente que nos escucha ahora incluso se puede sentir identificado con esos mundos internos que tenemos o sobre todo lo que decías al principio de la entrevista, ¿no? Cosas que se enquistan a lo largo del tiempo y que lo que parecía un grano de arena acaba siendo una montaña, ¿no?
Exacto, sí, claro, es una historia que al final evidentemente es un misterio pues muy mucho más dramático que lo que nos sucede en general, pero son cosas que con las que el lector puede empatizar mucho.
Si lo extrapolamos, a eso quería yo llegar, si lo extrapolamos, pues decir, bueno, si es que esto es una novela ficcionada, pero me puedo sentir hasta cierto punto identificado,
claro,
yo
claro,
también.
Claro, claro,
¿no?
Y además, bueno, pues además en un ámbito tan tan cercano, ¿no? Como es el Albarracín, en fin, son situaciones habituales, pero que cotidianas, lo que pasa es que aquí pues tienen ese punto pues ya pues de ficción, claro, de intriga, ya más extremo, pero es cierto que en todas las familias creo que hay secretos, no serán como estos, evidentemente, pero sí secretos que a lo mejor se quedan enquistados allí, que pueden ir de generación en generación, y también en todas las familias puede haber, son complicadas a veces las relaciones, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor, pues entre, no sé, una madre y una hija, o entre una abuela y una nieta, pues se es muy diferente, hay mucho amor, y al mismo tiempo a lo mejor puede haber incomprensión también, entonces genera situaciones complejas, sí.
Totalmente. Bueno, oye, Desiree, además de la Sierra del Albarracín, ¿a qué más lugares? No sé si hay más lugares en los que nos transportas.
Pues Zaragoza. Sí, Zaragoza.
Ahí quería
claro.
llegar.
Yo soy de Zaragoza, me fui hace muchos años, vivo en Castellón. También quiero mucho a Castellón, pero mi ciudad siempre es Zaragoza, entonces yo todas las novelas las ubico aquí. Entonces los personajes que están en la casa han vivido en Zaragoza y entonces ocurren muchas cosas en Zaragoza porque al final, pues bueno, todos los flashbacks, todo el pasado, pues transcurre prácticamente pues aquí y los personajes pues callejean mucho, pues por muchas zonas conocidas pues por todos los aragoneses y todas las personas que quieren Zaragoza, ¿no?
Que igual queda feo decirlo así de manera tan rotunda, pero pues vamos a sacar un poco de pecho que somos de aquí,
pues
pero
sí.
Pero qué gran escenario para ficcionar también o para hacer historias Zaragoza, ¿no?
Es que yo creo que es maravilloso. Yo creo que Zaragoza es un escenario literario estupendo porque es que es muy bonita. Y además es que en todos los rincones hay mucho encanto. Puedes encontrar rincones con duende en todos sitios y además incluso zonas que dan lugar al misterio, que tienen esa leyenda, que tienen... Para mí es una ciudad mágica, es mi ciudad, que la quiero, pero es que verdaderamente creo que Zaragoza es maravillosa, sí.
Desiree, no sé si hay una fórmula o un plan de trabajo, o llámalo X, para generar ese misterio, ese suspense que trasladas en las páginas de esta última novela.
Bueno, a mí me gusta leer mucho ese tipo de novelas, entonces ya digamos que tengo muy interiorizado todo este tipo de argumentos o de personajes, y luego también yo soy muy fantasiosa en el sentido de que me gusta lo que no es muy habitual, buscar el misterio en cosas del pasado. Me gusta encontrarme, me encantan los anticuarios, encontrar, pues no sé, cartas antiguas que a lo mejor no sé de quién son, o fotografías que no sé quiénes son, pero nunca las tiraría, ¿no? Es decir, ese pasado a mí me... me resulta muy atrayente. Entonces luego cuando yo me pongo a escribir, pues ese mundo, ese microcosmos mío, es lo que yo intento trasladar en las novelas.
Es inspirador, ¿no? También.
Sí, inspirador, y que además sea muy sensorial, porque a mí lo que me gustaría es que el lector se sintiera dentro de la Casa de Amapolas, no que solamente estuviera pendiente del argumento, de la trama, a ver qué pasa, que también, ¿no? Quiero que evidentemente se enganche, pero que haya algo muy sensorial en la lectura de la Casa de Amapolas, que se sienta como muy envuelto, un ambiente intimista, que sea diferente, que le deje un pozo, ¿no?
¿Cuánto tiempo te ha llevado darle forma a esta creación y que la tengamos ahora ya físicamente, que la podamos tocar?
Pues aproximadamente, la escritura en sí, no mucho, a lo mejor 6-7 meses, pero claro, previamente está todo el trabajo de la construcción de los personajes, de la idea, de la trama, entonces bueno, pues bastante más tiempo, ¿no? Al final, cuando ya me pongo a escribir es cuando ya tengo todo más o menos en mi cabeza, me cuesta más la parte inicial, ¿no? Que ya luego el plasmarlo.
Oye, creo que no te lo he preguntado, ¿por qué Albarracín? ¿Tiene algo especial para ti personalmente o no?
A ver, a mí me gusta mucho Albarracín y lo conozco bien porque voy mucho, he ido mucho, además, mira, precisamente lo que me preguntabas de Zaragoza, pues porque yo tengo muchas amigas en Zaragoza, algunas vivimos afuera, ¿no? Y entonces lo que hacemos es para juntarnos, pues un poco triangular posiciones y acabamos siempre por Albarracín, nos viene muy bien. Y lo visitamos con frecuencia. Entonces, toda esa zona la conozco, también he ido con mi familia y me parece un lugar pues maravilloso que además, de alguna manera, cumplía con todos los requisitos necesarios para la casa, ¿no? Esa ambientación bonita, esa naturaleza maravillosa, el fluir del tiempo en esos pueblos que parece que transcurre de una manera distinta y también esa magia un poco que daba, pues que tenía, era necesaria para esa sensación inquietante que también tenía que producirse en la casa.
Totalmente. Bueno, pues recomendadísima. En la Casa de las Amapolas, si uno siente su tierra como la sentimos aquí nosotros, pues podrá ver Albarracín y Zaragoza en esta novela, la última novela, nueva novela de Desiree Ruiz, que también pues hoy ha jugado en casa, entre comillas, y le agradezco muchísimo que haya venido hoy aquí a nuestros estudios de COPE. Desiree, que vaya enormemente bien, y lo dicho, muchísimas gracias por venir hoy.
A vosotros, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La rehabilitación de la Torre de Santa Engracia en el barrio de Movera entra en su recta final. Los trabajos permitirán recuperar este emblemático edificio mejorando su eficiencia energética y su accesibilidad, y también habilitar el espacio al aire libre del recinto. El Ayuntamiento de Zaragoza consiguió 1,2 millones de euros de fondos europeos para este proyecto, que supone una inversión de 1,6 millones. Abiertas las inscripciones para las nuevas formaciones contra la brecha digital que se impartirán en 25 centros de mayores de Zaragoza. Esta tercera edición de la Primavera Digital ofrece más de 1.000 plazas para 148 cursos sobre el manejo de móviles, ordenadores y tablets. El Ayuntamiento ha abierto un proceso de participación para enriquecer el futuro Plan Estratégico de Accesibilidad de Zaragoza. El objetivo es avanzar en la construcción de una ciudad más accesible en todos sus entornos y servicios para mejorar la calidad de vida de toda la población, independientemente de sus capacidades o situación vital.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hasta ahora la 1:30, como todos los martes, la música también nos lo indica, es el momento de descubrir cuáles son las actividades, cuál es la agenda cultural del Grupo San Valero para esta semana, y como cada semana, valga la redundancia, lo hacemos de la mano de Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Álvaro.
Bueno, vamos con esa agenda de esta semana porque tenemos mucha actividad, empezando, sin ir más lejos ya, Carmen, por este martes, ¿no?
Sí, hoy estamos en la Universidad San Jorge, os hablamos desde allí, y tenemos muchísima actividad porque hemos inaugurado la exposición de Ciro López que hay en el hall de rectorado, Construyendo un sueño, arte y derechos humanos. También hemos tenido un taller de cómic y manga con el ilustrador y dibujante Nacho Fernández, Y además, en estos momentos estamos realizando la investidura de dos honoris causa, Elena García Armada y Encarna Samitier Lain. Así que esta mañana está siendo muy completa, pero también tenemos actividad por la tarde en el edificio Grupo San Valero. Y si quieres, te cuento lo que tenemos.
Sí, porque es en la Sala Ebro, me parece, ¿no?
Exacto, a las 7. Es la cuarta sesión del Club de Lectura Grupo San Valero de este curso. Estará moderada por Carmen Utrilla de SEAS. Y la obra que ha escogido en esta ocasión es La ciudad y sus muros inciertos, de Haruki Murakami.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, esto para hoy martes, que como decíamos, viene con mucha intensidad, Carmen. Pero
viene completo, sí.
Efectivamente. Mañana miércoles también tenemos cositas.
Tenemos, mira, se nota que viene el Día del Libro porque ya estamos con muchas presentaciones de libros. En el Salón de Actos mañana a las 7:30, Ediciones B, en colaboración con Cultura USJ y también la Librería París, presentamos la novela El Escalón 33, de Luis Zueco. Él va a conversar con Óscar Vegas y al finalizar esta presentación firmará ejemplares. El acto es gratuito hasta completar aforo, así que estáis todos más que invitados.
Totalmente. Bueno, eso para mañana en el Salón de Actos. Para el jueves, de nuevo también en el Salón de Actos, desde las 7 de la tarde, más cosas.
Otro libro, el de José María Collado. En esta ocasión lo hacemos con Imperium Ediciones y el libro es La huida de Ulises. Él conversará con Raúl Laoz, es editor del sello Imperium, y también con Juan Flores. Lo mismo, firmará ejemplares al terminar y también acceso libre hasta completar aforos.
Efectivamente, y además tenemos como siempre esas exposiciones. Empezamos primero, Carmen, si te parece, por el espacio Recoveco.
Durante todo el mes de abril, en este espacio y dentro del programa expositivo Galería Mínima, os presentamos Faces, del artista aragonés Jejo. Es la colaboración que hacemos este mes con la Galería Cristina Marín. Ya sabéis que es el puente para abrir y para que entremos en todas esas galerías de arte que tenemos en Zaragoza. En esta ocasión, este mes, la protagonista es la Galería Cristina Marín, con este artista aragonés Jejo.
Totalmente.
Y luego, ya que venís a ver el espacio Recoveco, pues pasáis por la Sala Jalón Ángel, que sigue en marcha la exposición Venecia en la Retina, Jalón Ángel entre agua y piedra, que recoge pues esa Venecia del año 34. Esta exposición se puede ver hasta el próximo 10 de mayo, así que hay más tiempo, pero bueno, ya que vienes a Recoveco, pues vienes a la Sala Jalón, ¿eh?
Aprovechas, haces el 2x1, efectivamente. Y como siempre, exacto, Carmen, para todo lo demás estamos perfectamente informados en vuestras webs.
Sí. Por si acaso, o si hay algún dato que falta, pues www.gruposanvalero.es y también cultura.usj.es.
Eso es, gruposanvalero.es, cultura.usj.es son las webs donde podemos ver esa agenda cultural del Grupo San Valero, que como todas las semanas, como todos los martes, siempre nos cuenta a las mil maravillas su responsable de actividades culturales de la Universidad de San Jorge y del Grupo San Valero, Carmen Sánchez. Carmen, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias, gracias Álvaro. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir que quiere...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, ¿cómo que no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues sintonía de todos los martes. Si escuchamos esto, quiere decir que hablamos de cine y lo hacemos como todas las semanas en la compañía de Carlos Gurpegui. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Para hablar siempre de cosas interesantes, esta semana, por ejemplo, tenemos que marcharnos hasta el Patio de la Infanta de Zaragoza porque allí, este pasado fin de semana, tuvo lugar la 23ª edición de ese certamen Cine y Salud que organiza Salud Pública del Gobierno de Aragón y en el que pues vimos cosas muy interesantes, ¿no, Carlos?
Así es. Junto a la proyección de los 31 cortos finalistas, se dieron los premios profesionales a las medallas CEC de nuestro querido compañero Jero Martín, Eva Llorac, Fernando Franco, Carlos Dursi, Sara Vidorreta, Laura Torrijos-Escós, Naturaleza Salud y además un premio muy especial, el de Iniciativa Local, al 70 aniversario de los Cines Palafós.
Y aquí tenemos precisamente hoy en nuestros estudios a quien lo recogió ese premio, es Felipe Sanz, que es director de Zara Films, Cines Palafox y Aragonia, al que tengo el placer de saludar. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias
buenos
por invitarme.
Días.
Bueno, ¿cómo fue esa entrega de premios? Me imagino que especial porque yo ahora hablo por mi visión personal. Hablar de los Cines Palafox, yo no entiendo el cine en gran pantalla en Zaragoza sin los Cines Palafox.
Pues mira, fue muy, muy emocionante, ¿no? Saber cuando me enteré de que nos daban el premio y que se reconocían los 70 años de vida que tiene el cine, pues imagínate, la de personas que han pasado por ahí, de la ciudad, de no de la ciudad, efectivamente es el cine de mi infancia, de muchísima gente, de muchísimas generaciones. Y bueno, espero que de muchas que vengan.
Efectivamente. Es algo que yo me resisto, porque mucha gente dice, con las plataformas, con lo tenemos todo a un clic desde la tele en casa. Sí. Yo me resisto a que se pierda el cine en gran pantalla, porque hay formatos y hay películas que no se disfrutan de la misma manera en la pequeña que en la gran pantalla.
Totalmente. O sea, la experiencia no tiene nada que ver. Ya no solamente es que el gran formato, la pantalla, el sonido sea mejor, sino el hecho de compartir sentimientos, emociones con desconocidos en una sala oscura, estar dispuesto a abrirte durante 2 horas emocionalmente a entender la visión de otra persona, ¿no? Creo que es algo precioso y que no se debe perder.
Exactamente lo que dices, películas, cintas ligadas a las emociones, pero también la sala absolutamente ligada a los contenidos sentimentales.
Efectivamente, es que es muy importante conectar con la gente para poder conectar con la película.
Un espacio de abuelos, abuelas, padres, madres y ahora de hijos e hijas que a veces lo siguen compartiendo, pero a veces han hecho el relevo en ese ritual de ir al cine como se va a un deporte o se va a un evento también social o cultural. ¿Qué tiene el cine que no tiene el visionado a la carta de una plataforma o de una serie?
Bueno, me estás preguntando qué es la magia. Es que, claro, es una pregunta...
Que se digan solo a los pioneros, ¿verdad? A Lumière and Company.
Es muy difícil de responder. Pero, mira, estamos poniendo muchos clásicos, siempre ponemos muchos clásicos, y nos viene mucha gente muy emocionada porque igual es la película que vio con su padre cuando era niño o era niña, ¿no? O igual es la película que no pudo ver cuando sus padres... entonces, reviven por primera vez esa película o ese recuerdo. Y toda esa magia se transporta entre generaciones y creo que no tiene final, ¿no? Creo que simplemente las veremos de otra manera, igual serán películas con otro corte, otro estilo, va cambiando según la generación, pero el cine en la gran pantalla siempre lo vamos a tener ahí.
Muchos tendrán el recuerdo del cine, como estábamos diciendo, del cine Palafox concretamente, de películas que ha visto, visionados, pues esa película que vio, pues no tanto por lo que contaba la historia, sino por la compañía, pues esa suma de experiencias. Y luego hay otra cosa que a mí me parece muy interesante y que es de aplaudir, que es también la apuesta y sobre todo la plataforma, el escenario que da a muchos directores noveles de Zaragoza y de Aragón, ¿no? Que eso es muchas veces un espaldarazo importante para los que están empezando en esta profesión del cine.
Absolutamente, de hecho una cosa de la que estamos muy contentos y que cada vez vamos a tener más, yo creo, es la gran cantidad de directores aragoneses que están estrenando en Palafox, en toda la comunidad, en toda España incluso, y que están teniendo gran éxito, ¿no? El año pasado tuvimos un año excepcional con Javier Macipe, con Pablo Ortiz, con Pilar Palomero. Este año vamos a tener Cariñena vino del mar, que no lo quiero decir. Tenemos también la nueva película de Ignacio Staregui. Es que tenemos muchísimas películas y encima creo que tiene algo muy bonito, que no sé si pasa en las demás comunidades, la verdad, pero en la nuestra sí que pasa, que la ciudad se vuelca. La ciudad, el público, se vuelca tanto con la película como con el cine y es una experiencia preciosa.
Además, tenemos una piecita de los orígenes del cine Palafox, ni más ni menos, que la banda sonora del Príncipe Valiente.
Escucho esto y os recuerdo, yo ahora estaba escuchando esta banda sonora y yo tengo por ejemplo el recuerdo de ir con mis padres, mis hermanos y haber visto ahí muchos de los estrenos de las películas de Disney que ahora pensamos que viejunos nos estamos haciendo, pero verlas estrenadas en el cine Palafox, ¿eh? Y en serio que emociona.
Qué bonito, la verdad es que sí, es precioso. A mí me pasa mucho, yo he ido muchísimo al cine desde muy pequeño, por supuesto al cine Palafox, y la verdad que es algo mágico cuando entras y tienes una experiencia nueva con nuevos amigos, nuevos familiares, personas incluso de toda tu vida, ¿no? Y luego que además una cosa que creo que tiene preciosa el cine, que a pesar de que está actualizado tecnológicamente por el sistema de proyección, sonido y demás, pero la esencia de lo que es la sala se mantiene. ¿No? Tiene el anfiteatro, que es un espacio estupendo para ver la película, tiene el patio de butacas, que es otro sitio que tiene una perspectiva única, ¿no? Y que es muy, muy difícil de encontrar hoy en día, en España, en cualquier país.
Por eso te quería preguntar también, Felipe, porque guardando esa magia y esa esencia de lo que era el cine en sus inicios, también ha sabido adaptarse, ¿no?, a esas nuevas tecnologías de imagen, sonido y ofrecer siempre la máxima calidad, ¿no?
Eso es. Yo creo que una de las claves que tiene el cine Palafox es eso, ¿no?, que ha sabido integrarse en los tiempos actuales, amplió alrededor suyo con nuevas salas. Eso uh-huh. también fue muy importante porque llegó la época de los complejos cinematográficos y, bueno, efectivamente las nuevas salas son un poco más modernas, tienen grada, tienen otro tipo de proyección, pero la sala principal, la sala del cine Palafox, a pesar de mantener su esencia, se ha modernizado, se ha actualizado con el sistema de sonido, se ha actualizado el sistema de proyección, las butacas son más anchas, más cómodas. Y a pesar de eso, seguimos proyectando también en celuloide, que es una cosa que nos gusta mucho. Proyectamos en 35 milímetros, en 70 milímetros, siempre que se dé la ocasión, ¿no?, y la película venga en ese formato.
La verdad que todo un lujo, y además el Gobierno de Aragón lo reconoció, como bien decía antes Álvaro, el pasado fin de semana con el Premio Iniciativa Local al 70 aniversario de los Cines Palafox por su compromiso permanente, también durante y tras la pandemia, en mantener las salas, que no es moco de pavo, y promover actividades para que el cine siga siendo, lo que comentaba antes nuestro amigo Felipe, una experiencia personal y de convivencia disfrutada en pantalla grande.
El Príncipe Valiente, con esta banda sonora agradecemos y despedimos a Felipe Sanz, director de Zara Films. Lo dicho, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y enhorabuena por ese reconocimiento.
Muy agradecidos y nos vemos en el cine.
Bueno, y por supuesto vamos a ver también qué estrenos tenemos en la pequeña y gran pantalla. Vamos a empezar, ya que estábamos hablando de los cines Palafox, pues
exactamente.
Oye, vamos a hablar de la gran pantalla del cine porque este viernes por fin llega Amateur.
¿Nunca te preguntas qué hacen con todo lo que averiguas para ellos?
Ese no es mi trabajo.
Ya, pero ¿nunca te lo preguntas?
Bueno, es la CIA. Confío en que sea para algo bueno. Quizá es mejor no saberlo. Te quiero.
Y yo a ti.
Género policíaco, entiendo, por aquello de esa referencia a la CIA.
Efectivamente. La verdad que es todo un desafío de cine de acción para nuestro Freddie Mercury, que ya hizo de maloso en el universo Bond. Y que, bueno, pues ahora va a hacer de criptógrafo, que tras perder a su esposa en un atentado terrorista, decide, digamos, hacer una astuta venganza, hacer justicia de mano propia y bueno, pues con el gobierno que pasa de él y con un enemigo bastante durillo, pues bueno, se enfrentará como asesino profesional para lo que son las clásicas cacerías del espionaje internacional. La verdad que detrás tenemos a James Wales. Y bueno, pues acción cruda, emociones y este actor tan camaleónico, tan tremendo, tan inquietante, la verdad, y que nos da todas las posibilidades de los quiebros y giros de guión porque su forma interna de interpretar pues las merece, ¿no? Una peli de desafíos en la que Malek, la verdad, que convence.
Eso es lo que te iba a decir, que Rami Malek últimamente lo estamos viendo mucho en el candelero y me imagino que lo seguiremos viendo por precisamente esa capacidad que tiene, ¿no?, de transmitir y de amoldarse a cada uno de los papeles y personajes.
Totalmente, y ahora a momento, como bien decías, de aventuras, thriller, venganza y muchas explosiones.
Efectivamente, bueno, eso en la gran pantalla con The Amateur, pero es que en series y plataformas desde este fin de semana está triunfando en Netflix, ya en el puesto número 3, por cierto, ¿sí?, en series, Manual para señoritas.
Esta soy yo, Elena Vianda, la mejor carabina de la ciudad. Créanme, no es un trabajo fácil.
Demasiado mayor, muy joven, un gañán.
Pero yo tengo un truco, solo hay que seguir el manual básico de toda señorita de compañía. Lección 1, prohibido enamorarse.
Nos casaremos, seremos felices.
Yo te quiero.
Lección 2. No contar mentiras.
¿Lo sabía o no lo sabía, señorita Vianda?
Sé que oculta algo.
Como usted, supongo.
Elena nos ha mentido.
Pero mentir no es delito.
Bueno, Lección vemos 3, un elenco pasa. Con la veteranía de Nadia de Santiago, pero luego muchos actores que vienen emergiendo fuerte, corrígeme si me equivoco, sí. Álvaro Mel, Isa Montalbán, Zoe Bonafonte, que despuntan esas caras nuevas, ¿no? Junto con la veteranía, ya digo, de Nadia de Santiago.
Lo has dicho muy bien. Además, veterana de 35 tacos, ¿qué hace de jovencita? O sea, sabe quitarse 10 si quiere o ponerse 10 si quiere. O sea, que sí. Cuidadín. Y luego, Tristán Ulloa, María Barranco, o sea, con apariciones menos protagónicas.
Sí, sí, sí.
Para lo que es un Cosmo joven adolescente.
Es una buena coctelera, ¿eh? O sea,
total, lo total, que tenemos total. Aquí. Y luego, sobre todo, ante todo, una afición española muy cuidada con una paleta de color pastel que vale que empalaga, pero que pone en valor la ironía de los romances, de lo que no es tan ingenuo desde el punto de vista de la mujer, y una puesta en escena, pues bueno, pues muy de tiempos pasados, pero también rompiendo la pared, haciendo muchos guiños, y bueno, y yo creo que con gran virtuosismo por parte de Nadia Santiago, de hacer de conductora de estos episodios así locos, 8, que la verdad que entretienen y sobre todo engancha a los que tuvieran la comunidad de trabajos como los de Bridgerton, donde la comedia romántica de cualquier clase social, pero sobre todo de la ironía humana, pues manda, ¿no? Serie divertida a la española y que dice muy mucho de nuestra gran capacidad de producción.
Efectivamente, bueno, pues esa es la recomendación. Recordamos desde Netflix, desde la plataforma Netflix, esta serie Manual para Señoritas. Gurpe, que ha sido un placer, como cada martes, que
el mío, Álvaro.
Seguimos escuchando y nos vemos en el cine.
Nos vemos qué en bonito, el cine. Un abrazo, especial. Hombre, hoy especialmente. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh. En Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, una hora buena, es la que tenemos ahora, 13 horas 48 minutos, 22 grados casi de buena temperatura y una hora buena, como te digo, para hablarte de deportes, porque ya que por fin esta semana podemos llevarnos buenas noticias a la boca con el Real Zaragoza, te cuento que el conjunto blanquillo va a entrenar esta tarde en el estadio de la Romareda, quizá para ir aclimatándose un poco al horario de su próximo compromiso, que te recuerdo va a ser este próximo sábado desde las 4 y cuarto de la tarde. Pues el equipo de Gavi entrena esta tarde en el Estadio de la Romareda, escenario donde será ese enfrentamiento, como te digo, del próximo sábado a las 4 de la tarde, siguiendo un poco el plan que ya hiciera para la semana pasada ante el Mirandés, que uno de los días pues ya eligió hacer ese entrenamiento a la misma hora del partido para que esos jugadores se fueran aclimatando un poquito a la hora y al horario del juego de ese partido ante el Mirandés del pasado domingo, que nos dejó final feliz después de muchas jornadas sin conocer la victoria. El Real Zaragoza pues consiguió ganar y además hacerlo con portería 0, 1-0 ante el Mirandés. Buscar al Real Zaragoza, intuimos, pues continuar esa buena línea ante el Eibar, un equipo que en realidad no está tan lejos, porque en las últimas jornadas se ha ido apretando mucho la clasificación en segunda división. Te vuelvo a recordar que ahora mismo Real Zaragoza sigue 18º, sigue pues jugando con fuego, porque pese a la victoria de este pasado fin de semana, continúa a un punto del descenso. Pero a un punto del Real Zaragoza, por encima está el Sporting de Gijón, a 2 puntos está el Málaga y a 2 puntos está el Castellón. A 6 puntos está el Eibar, así que una victoria acercaría a los armeros al descenso.
COPE Zaragoza.
estar informado.
Mira, quiero proponerte un plan de comedia. El próximo viernes 11, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, podremos disfrutar de una nueva entrega, un nuevo episodio del Festival Zaragoza Comedy. Esta vez será el turno para Miguel Lago, que acude a la capital aragonesa con Lago Comedy Club. ¿Qué nos vamos a encontrar en este show? Bueno, pues enseguida te lo cuento. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es martes 8 de abril y esto es Mediodía Cope, ahora con las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 13 horas 51 minutos. Te quiero hablar de un show cómico, pero ojo, al estilo Broadway. Un espectáculo que ya han disfrutado, ojo al dato también, un total o más de 300.000 personas. Y bueno, pues te estoy hablando de lo que te presentaba hace un momentito, del Lago Comedy Club. ¿Cómo es? Pues es algo que le quiero preguntar a Miguel Lago, que estará, como te avanzaba hace un momento, este próximo viernes en el Auditorio de Zaragoza, concretamente en la Sala Mozart. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues encantado de hablar contigo, Álvaro, y de ir a Zaragoza el viernes, que va a ser una pasada, ya te lo voy adelantando.
Efectivamente, bueno, sin hacernos mucho spoiler, el término este que está tan de moda, ¿qué nos vamos a encontrar en tu show, Miguel?
Pues Lago puro, o sea, todo lo aprendido a lo largo de 25 años, y eso que al final no hago un resumen de rutinas, sino que todo el espectáculo que estoy llevando esta temporada es nuevo e inédito. Hace mucho tiempo que no voy a Zaragoza, además, y estoy alucinado de que ya haya 1.200 entradas vendidas, y yo creo que se va a terminar por prácticamente llenar, o sea que, y semejante auditorio, que es una cosa gigantesca. Y estoy muy contento, la verdad, por la acogida de la ciudad. Muy, bueno, muy feliz.
Hay ganas de ver. Me quería detener yo, Miguel. Decías ahora Lago Puro. Prueba de ello ya es el título también del espectáculo, ¿no? Lago Comedy Club.
Sí, yo ya hace varias temporadas que decidí que se acababa ya lo de ponerle un título al unipersonal. Porque al final es cierto que el espectador, luego lo que ocurre es que dicen, ay, es que ese monólogo ya lo vi y yo hago un espectáculo vivo, o sea, yo escribo todas las semanas, yo cambio mucho el espectáculo porque si no me aburro, así que he llegado a la conclusión de que de aquí a lo que resta de mi carrera, el espectáculo siempre se va a llamar Lago. Y como te lo voy a ir cambiando, tú vienes a verme a mí y no te aseguro, y te aseguro que te vas a reír un montón. Qué así bueno. Que el espectáculo soy yo.
Oye, lo decía con las cifras en la mano, corrígeme si me equivoco, creo que han sido ya más de 300.000 personas las que han podido verte en directo, han podido disfrutar de tu humor. ¿Dan un poquito de vértigo estos datos, Miguel?
No, la verdad es que a mí me encanta. O sea, ya saco la estadística cuando puedo. Mira, en Madrid son 50.000 personas por temporada solo en el Teatro Alcázar. Por temporada. Si a eso le sumas los casi 30.000 que me suelen acompañar en gira, te pones en 80.000 por temporada. Entonces, es la cifra que te estoy dando en realidad es desde el 20. O sea, es desde mi llegada al Teatro Alcázar de Madrid, que son las últimas 3-4 temporadas. O sea, que realmente, que es cuando empecé a llamarlo Lago Comedy Club. O sea, realmente es espectacular la acogida al público. Pero claro, con aforos como Zaragoza, donde mete 1.500 personas. Claro. El otro día hice 1.500 personas en Pamplona. Cuando voy a Vigo son 1.200 por función y hago 4 o 5 pases. Pues si vas sumando, pues son muchos espectadores.
Tacita, tacita, que se suele decir. Oye, eso es. ¿Cómo es darle un toque Broadway a un espectáculo de humor?
Pues tiene que ver con la estética, tiene que ver con alejarnos de ¿cómo decirlo?, del bar y elevar el monólogo a la categoría de la sala en la que estás. Entonces yo creo que es más una propuesta estética que otra cosa, porque luego mi tono pues es más gallego que americano.
Oye, tu espectáculo está dentro, se enmarca dentro de la programación del Zaragoza Comedy. Yo quería preguntarte también por qué te parecen este tipo de festivales, de iniciativas. O sea, apostar al fin y al cabo por el humor, como lleva haciendo varios años ya de hecho Zaragoza. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas?
Imagínate que te digo que me parece súper mal. No, yo estoy...
Me parece fatal, feliz, lo odio.
Claro, y más después, por ejemplo, que la semana pasada sé que David Cepo me lo ha dejado calentito, mi buen amigo. O sea, yo estoy encantado que se apueste. Sobre todo, repito, que se apueste por que es lo que yo hice hace 15 años, o un poco más. En el año 2009 yo decido dejar de hacer bares. O sea, sin ser nadie, hace 16 años decido dejar de hacer bares porque mi sitio está en el teatro. Y me meto en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid todos los domingos y hasta hoy, 16 años ininterrumpidos, todos los fines de semana en un teatro de Madrid. Yo estuve 9 años seguidos en el Teatro Reina Victoria. Ahora llevo 5 en el Alcázar. O sea, realmente es lo que yo quería. Por eso que se apueste por llevar a artistas que nos dedicamos al humor a un teatro, yo soy el tío más feliz del mundo porque esa es mi apuesta desde hace más de 15 años.
Qué bueno. Al hilo de esto, yo te quería preguntar también, Miguel. A mí me dio la sensación, esto ya es quizá visión más personal que otra cosa y naturalmente igual puedes no estar de acuerdo, pero hubo una época que me dio la sensación de que estábamos demasiado finos con el humor, ¿no? Que se estaba perdiendo el sentido del humor y me refiero pues empezando por reírse de uno mismo. Pero ha habido una corriente de humoristas, te incluyo a ti también, pues que han demostrado que, jolín, que no hay nada más sano que echarse unas buenas risas y que no hay que tener la piel tan fina muchas veces.
¿Te doy la respuesta políticamente correcta o la incorrecta?
La que quieras.
La que puede... Esto, la culpa es de todo el veneno que ha inoculado a la sociedad a la izquierda radical. Y como ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir. Esto es toda esa tendencia de hay que nadie se ponga triste, hay las minorías y no sé qué, y llegaron incluso a atacar el humor. Y mira, puede haber, hay una cosa que yo digo en el espectáculo, cuando yo cuento una historia de una broma mía que generó una polémica enorme, que la descubrirán el viernes, pero el final de la reflexión es, ay Miguel, es que era una broma muy fea, y yo digo, es verdad, era una broma fea, pero es que puede haber bromas feas. Puede haber bromas verdes, puede haber bromas negras, pero ¿sabes qué es lo mágico de esto? Que incluye la palabra broma. Eso Entonces, es. Mientras sea broma, no pasa nada. O sea, yo nunca he visto a nadie entrar en urgencias para que le atendieran de lo gravemente herido que viene por un chiste. Yo creo que eso no ha pasado jamás. Nadie ha entrado, Dios mío, me han contado una broma de mal gusto. Rápido, al box 3. Eso no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Y del mismo modo, y termino, ¿qué rápido quiere el poder ponerle límite al humor? ¿Qué rápido el politiqueo barato quiere ponerle límite al humor? ¿Has oído alguna vez hablar del límite en el drama?
Efectivamente.
¿A que no? No, tú puedes nada. Hacer el éxito más grande que tiene ahora mismo Netflix, por ejemplo, que es la serie Adolescencia. Es terrible y narra el asesinato de una niña a puñaladas a manos de otro niño.
Totalmente.
Eso es,
Miguel,
eso es horrible.
Nos
y a eso
encorre
no le pone límite.
El tiempo. Viernes 11, Sala Mozart a las 9 de la noche. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo fortísimo.
A ti siempre, Álvaro. Nos vemos el viernes. Un abrazo grande.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidora Iñet, líderes en instalaciones de aire comprimido, neumática y automatización. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
Casi 4 millones de personas se jubilarán en la próxima década y por ello Fundación Ibercaja presenta Transición Activa, la fuerza senior, donde descubrirás lo que necesitas saber sobre educación financiera para tener una jubilación plena. Acude el próximo 9 de abril en Campus Fundación Ibercaja a la inauguración del ciclo Monasterio de Cogullada, carretera de Cogullada 127.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Esta primavera conecta a tu manera. Con Embow comparte, disfruta, sueña con la mejor red 5G y la atención mejor valorada. Contrata ahora fibra y móvil desde 28 euros al mes y llévate 3 meses de descuento en tu factura. Embow, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Sigues escuchando Mediodía COPE.